Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, confirma su viaje a México y Guatemala para la segunda semana de junio. Se suman las reacciones internacionales expresando preocupación por la situación social en Colombia. La Organización Panamericana de la Salud advierte sobre un aumento de contagios y hospitalizaciones entre los jóvenes en las Américas. Y en los deportes, decenas de miles de firmas se unen al pedido para cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio. Así empezamos hoy, jueves 6 de mayo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Esta es la Voz de América y las noticias empiezan ahora. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará México y Guatemala el 7 y 8 de junio y anticipó que está ansiosa por realizar ese viaje que, según dijo, viene después de una variedad de trabajos y contactos que sostuvo con los presidentes de ambas naciones y que continuarán este viernes cuando sostenga una reunión virtual con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. La segunda mandataria del país respondió preguntas de los periodistas el miércoles y obviamente se mencionó la situación en El Salvador y la crisis institucional que enfrenta, y su respuesta textual fue: "Cuando miro los desafíos que vienen del Triángulo Norte, tenemos que tener en cuenta a El Salvador, pero en lo que respecta a lo que sucedió en términos de su tribunal, todavía estamos evaluando lo que estamos haciendo", dijo. Sobre su conversación del viernes con el presidente mexicano López Obrador, Harris dijo que convocó a miembros del gabinete, incluida la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, que anticipó, acordó convocar una misión comercial virtual a la región. También estará presente en esa conversación el secretario de Agricultura, quien se ha comprometido a trabajar en lo que respecta a los desafíos que enfrenta la región debido a las condiciones climáticas extremas que han resultado en una serie de tragedias, incluida la sequía. La vicepresidenta Harris también destacó que se ha convocado a algunas de las mejores fundaciones de Estados Unidos para renovar su interés y participación en la región, incluyendo México y las naciones del Triángulo Norte.
La Casa Blanca, la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional se unieron al llamado de la comunidad internacional al gobierno de Colombia para que se garantice el derecho a la protesta, a la vez que condenan los actos de violencia ocurridos durante las protestas provocadas por el aumento de impuestos como parte de la propuesta del plan fiscal del gobierno de Iván Duque y que entran a su octavo día. Un portavoz de la Casa Blanca indicó que Estados Unidos sigue apoyando los esfuerzos del gobierno colombiano para abordar la situación actual a través del diálogo político. Por su parte, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que estaba profundamente alarmada por la violencia contra los manifestantes en la ciudad colombiana de Cali, donde la policía abrió fuego contra los manifestantes. En su declaración, la ONU insistió al gobierno de Colombia a proteger los derechos de los manifestantes, recordando que los agentes del orden deben respetar los principios de legalidad, precaución y necesidad de proporcionalidad. También, la organización Amnistía Internacional, a través de una declaración de su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, calificó los videos de los enfrentamientos como una evidencia de uso excesivo e innecesario de fuerza de parte de las fuerzas de seguridad. Ninguna de estas organizaciones hizo eco de las declaraciones de funcionarios del gobierno de Colombia, como los ministros de Justicia y Defensa, que también presentaron pruebas del incendio de un hotel en Cali, donde se encontraban hospedados los policías que llegaron a la ciudad para apoyar a la policía local y de varias decenas de policías que resultaron heridos en los enfrentamientos.
En tanto, continúan las protestas en Colombia, mientras el gobierno ofrece una recompensa por los vándalos y se indica a la guerrilla de infiltrar las manifestaciones. Manuel Arias Naranjo en el informe.
Colombia continúa viviendo una crisis social y política con movilizaciones que en algunos casos son pacíficas y otras se tornan violentas, provocando graves desmanes en varias ciudades, como sucedió el martes cuando solo en Bogotá se registraron más de 90 heridos y 15 comandos de atención inmediata de la policía destruidos, mientras el gobierno nacional anunció la apertura de un diálogo con diferentes sectores políticos, económicos y sociales. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió que ese acercamiento sea con los jóvenes, principales promotores de las marchas y manifestaciones.
Es a los jóvenes dolidos, agredidos, es a los jóvenes desempleados, en pobreza, que son los que están en las calles de Colombia y de Bogotá, a los que hay que invitar a dialogar.
Además de millonarias perdidas, los actos vandálicos en varias ciudades del país han dejado 24 muertos confirmados, cientos de heridos y más de 500 personas capturadas. El presidente Iván Duque anunció recompensas a quienes entreguen información sobre los promotores de los hechos violentos.
Hemos definido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos.
Entre tanto, Francisco Barbosa, fiscal general de Colombia, aseguró que redes del narcotráfico y grupos subversivos estarían detrás de los actos vandálicos en ciudades como Cali.
En los desórdenes y hechos vandálicos acontecidos en los últimos días, hay estructuras ligadas al narcotráfico, al ELN y a las disidencias FARC.
Mientras las protestas en el país completan ya 8 días, el presidente Iván Duque inició conversaciones con sectores políticos y hoy está previsto que se reúna con los presidentes de las altas cortes en busca de consensos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y continuamos con las noticias. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, destacó los riesgos y la importante tarea social que tiene el periodismo en nuestros días. Héctor Contreras informa.
Esta semana se continúa hablando de la libertad de prensa, cuyo día se celebró el 3 de mayo, y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, emplazó a los gobiernos del mundo a hacer todo lo que esté en sus manos para apoyar unos medios de comunicación libres, independientes y diversos. También se refirió al desafío que significa informar en esta época.
La pandemia del coronavirus nos ha enfrentado a una serie de desafíos globales que acentúan el rol fundamental de obtener una información confiable, verificada y universalmente accesible que sirva para salvar vidas y construir sociedades fuertes y resilientes.
Durante su alocución, el secretario general destacó la importancia de los periodistas en esta época de crisis y dijo textualmente que facilitan la tarea de navegar por un mar de información que cambia constantemente y aclaran peligrosas inexactitudes y falsedades. Además, Gutiérrez también hizo énfasis en el riesgo personal que corren los periodistas a la hora de ejercer su profesión, ya que aparecen factores como la censura, el abuso, los acosos, las detenciones o incluso la muerte cuando hacen su trabajo. El secretario general general también resaltó el esfuerzo económico que hacen los medios de comunicación para sobrevivir durante la pandemia y lo difícil que resulta mantener una información confiable cuando los recursos son limitados. Asimismo, reconoció que el periodismo libre e independiente es el mayor aliado de una lucha contra la información errónea y la desinformación. Por otra parte, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, habló sobre la importante labor social que cumple el buen periodismo.
La prensa libre, independiente y sin censura constituye un pilar esencial de toda sociedad democrática. En momentos de crisis, su ejercicio puede aportar información que permita salvar vidas y ayuda a sentar las bases de la participación en la vida pública y contribuye a garantizar la transparencia y el respeto de los derechos humanos.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, la falta de acceso a la información pública deteriora la libertad de prensa en El Salvador. Nery Mabel Reyes tiene este reporte.
El Salvador enfrenta un serio retroceso en materia de libertad de prensa y, según la clasificación mundial 2020 de Reporteros Sin Fronteras, pasó del puesto número 74 a ocupar el lugar 82 en el índice de libertad de prensa de 180 países que se presentó esta semana. El bloqueo sistemático al acceso de información pública y las expresiones denigrantes hacia periodistas que formulan críticas al gobierno son parte de las agresiones más recurrentes, según expresa Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador.
Hemos visto con preocupación cómo va en aumento las afectaciones a la prensa, ya no solo desde algunos cuerpos como pandillas. Ahora vemos mucho el tema de estigmatización a la prensa y de falta de acceso a la información por parte de las entidades estatales.
Solo en los primeros 4 meses de este año, la gremial registra un incremento de un 109% de las denuncias de vulneraciones al ejercicio periodístico. El presidente Nayib Bukele, en una conferencia de prensa a finales del pasado año, valoró así la libertad de prensa y advierte que es un derecho para todos.
Y nosotros aquí nos comprometemos frente al pueblo salvadoreño a garantizar la libertad de expresión al máximo, al 100%, y garantizar la libertad de prensa al máximo, al 100%. Pero ojo, esa es la misma libertad que tenemos todos, porque ustedes de alguna manera, no todos los periodistas, pero estos grupitos de periodistas incómodos, que así se autodenominan, ustedes sienten como que solo ustedes tienen el derecho a la libertad de expresión.
Entre los periodistas hay inquietud porque los obstáculos al ejercicio profesional se profundicen en medio de la situación política que actualmente vive el país, como destaca la periodista Saraí Alas.
También nos preocupa que poco a poco se pueden ir reduciendo las declaraciones. En la Asamblea Legislativa anterior sí teníamos acceso a documentos a preguntar.
Por su parte, voceros del gobierno niegan que se obstaculice la libertad de prensa y hacen referencia a lo que para ellos es la libertad que tienen los periodistas para participar con preguntas en las conferencias de prensa a fin de formular las interrogantes sobre los temas que les interesa. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Los jóvenes en las Américas sufren las graves consecuencias del COVID-19 y en el peor de los casos no logran superar la enfermedad, alerta la Organización Panamericana de la Salud, informa Judith Martín.
La situación pandémica en las Américas alcanza cuotas preocupantes de infectados y fallecidos y desde la Organización Panamericana de la Salud advierten que las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en adultos jóvenes experimentan un grave repunte. La directora de la entidad, Carissa Etienne, alertó de las circunstancias si la situación no mejora.
A pesar de todo lo que hemos aprendido acerca del virus en un año, nuestros esfuerzos de control no son tan estrictos y nuestra prevención no es tan eficiente. Y vemos lo que ocurre cuando relajamos las medidas. La COVID se propaga, los casos aumentan y nuestros sistemas de salud se abruman.
Etienne calificó esta circunstancia como estremecedora y familiar. Sin embargo, se mostró preocupada al asegurar que la edad de los pacientes hospitalizados por COVID-19 ha disminuido considerablemente.
Algo ha cambiado ahora y son los pacientes mismos. Durante gran parte de la pandemia, nuestros hospitales habían estado llenos de pacientes de edad avanzada, muchos de los cuales tenían condiciones preexistentes que los hacían más susceptibles a las enfermedades severas.
Como consecuencia de esta situación, y si la realidad no cambia y los contagiados siguen aumentando al ritmo actual, en los próximos 3 meses los países del hemisferio deberán incrementar aún más su capacidad de camas en cuidados intensivos, una medida que no es sostenible a largo plazo, según advierten las autoridades sanitarias. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en Ciudad de México, una empresa noruega inicia el peritaje para determinar las causas del colapso de la estructura del metro que provocó 25 muertos y más de 70 heridos. El informe con Sara Pablo.
La empresa noruega DNV Certificador Independiente inició con los trabajos de peritaje en la zona donde la estructura del metro colapsó provocando la caída de un tren. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó que en los próximos días se formalizará la contratación de los servicios de dicha empresa y de manera paralela la fiscalía avanza en las investigaciones y el Colegio de Ingenieros inició la revisión integral de la estructura de toda la línea 12 y otras con viaductos elevados. La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país, Miriam Ursúa, destacó que la empresa cuenta con más de 150 años de experiencia y presencia en más de 100 países.
Es una empresa experta en administración de riesgo, análisis forense y análisis causa-raíz de fallas catastróficas en instalaciones estratégicas.
La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum agradeció las muestras de solidaridad de mandatarios extranjeros, entre ellos del presidente de Estados Unidos Joe Biden. En una declaración, el mandatario señaló que Estados Unidos se une al pueblo de México en el duelo por la pérdida de vidas, expresó su pésame a las familias de las víctimas y ofreció sus mejores deseos para la pronta recuperación de los heridos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la oposición nicaragüense sostiene que las reformas electorales aprobadas por el oficialismo abren las puertas para un nuevo fraude electoral. Daliano Ocaña reporta.
La aprobación de las reformas electorales y la elección de nuevos magistrados del Poder Electoral que realizaron diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional de Nicaragua es considerada como una maniobra política más para favorecer al Frente Sandinista en los próximos comicios generales y provocó el rechazo unánime de todos los sectores opositores en el país. Las reformas aprobadas han sido rechazadas por los 10 precandidatos presidenciales de la oposición, el grupo promotor de reformas electorales y un poco más de 50 partidos políticos opositores, organizaciones de la sociedad civil, gremios empresariales y asociaciones que agrupan a nicaragüenses en el exterior. Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial, lamentó que se perdiera una oportunidad clave para resolver la crisis sociopolítica del país.
Queda en evidencia
que no hay la más mínima voluntad de permitir ni siquiera una sola voz que se levante en contra del fraude.
El profesor universitario y expreso político Ricardo Baltodano, antiguo militante revolucionario y cuya hermana Alma Baltodano se mantiene vinculada al Frente Sandinista como nueva magistrada electoral, considera que la aprobación de las reformas y los nuevos magistrados obligan a la oposición a replantearse su estrategia a pocos meses de las elecciones.
Esto es un momento sumamente importante de este proceso. Vendrán nuevas medidas de la comunidad internacional y un replanteamiento de la estrategia de los grupos de oposición.
Las elecciones de noviembre serán claves para Nicaragua, ya que definirán si cesa o se extiende por 5 años más la primacia casi absoluta de Daniel Ortega sobre la política nacional. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y un informe revela las dificultades que padecen migrantes y refugiados venezolanos de la comunidad LGTBI con VIH. Carolina Alcalde en el reporte.
Las dificultades para acceder al diagnóstico y tratamiento de VIH se han convertido para un sector de la población en una de las motivaciones para salir de Venezuela, revela un informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que evaluó la situación de salud física y mental de personas migrantes y refugiadas venezolanas en relación con su orientación sexual o identidad de género. En este sentido, Alberto Nieves, director de la organización Acción Ciudadana contra el SIDA, explica que en Venezuela la asistencia a pacientes con el virus ha disminuido dramáticamente.
Desde el año 2016, el gobierno venezolano no compra medicamentos antirretrovirales ni ha procurado recursos para adquirirlos. Una situación sumamente grave que ha impactado en la calidad de vida de las personas con VIH, del aumento de muertes.
Según el informe, en los países receptores también surgen obstáculos para acceder al sistema de salud debido a lo que califica como excesivo formalismo en el manejo de los protocolos de atención general y añade que se observa discriminación en razón de la nacionalidad o condición migratoria. Además, resalta que la mayor amenaza que se presenta a la salud mental en los casos de personas LGTBI provenientes de Venezuela son los prejuicios que generan violencia y discriminación. Frank Rangel, miembro de la organización Caribe Afirmativo, comenta uno de tantos ejemplos.
La policía interceptaba a las mujeres trans de allá de Cúcuta, de origen venezolano, las llevaban también al CAI y les cortaban el cabello. Entonces, parece muy extraño que de frontera a frontera, de extremo a extremo, ocurra lo mismo. Entonces, esto ha venido sucediendo a nivel nacional.
De acuerdo a la organización Acción Ciudadana contra el SIDA, entre 8.000 y 10.000 personas que viven con VIH han abandonado Venezuela en los últimos años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Un pedido online para la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio recibió decenas de miles de firmas en apenas unos días en Japón. La campaña se lanzó con Tokio, Osaka y otras áreas en estados de emergencia por el aumento de los contagios de coronavirus, especialmente de nuevas variantes. Está previsto que el estado de emergencia termine el 11 de mayo, pero reportes locales dicen que es probable que se amplíe. Según el calendario oficial, los demorados Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán en menos de 3 meses, el 23 de julio. La petición está dirigida al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, que tendría previsto visitar el país más adelante este mes. Se espera que presencie el relevo de la antorcha olímpica el 17 de mayo en Hiroshima y podría viajar también a la capital, Tokio, donde se están planeando pequeñas protestas contra los Juegos Olímpicos. Y aunque según las encuestas, entre el 70 y el 80% de los japoneses quieren que los Juegos se cancelen o se demoren de nuevo, no hay indicios de que esto vaya a ocurrir. Y aún en medio de una nueva oleada de coronavirus y de las protestas que convulsionan a Colombia, el presidente Iván Duque salió el miércoles al paso de las versiones de que la Copa América no se realizaría en el país. Duque insistió en que su nación llevará a cabo el certamen que organiza junto con Argentina y consideró absurdo considerar que se cancelará. Si se juega la Eurocopa, ¿por qué no se podría hacer la Copa América? Preguntó Duque en una entrevista con la emisora Blue Radio de Colombia. Al igual que la Euro, la Copa América debía realizarse originalmente en 2020. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La actriz Julie Andrews recibirá el 48º Life Achievement Award, el más alto honor para una carrera cinematográfica del American Film Institute, en una ceremonia que tendrá lugar el jueves 11 de noviembre en el Dolby Theater de Los Ángeles. El evento estaba programado inicialmente para abril de 2020. La fecha de transmisión televisiva del tributo se anunciará próximamente. Julie Andrews, ganadora de premios Oscar y BAFTA, ha hecho de Mary Poppins, la reina Guinevere en Camelot, Eliza Doolittle en el éxito de Broadway, no en la película My Fair Lady, y María von Trapp en The Sound of Music. También ha sido elogiada por su actuación en Victor Victoria. Andrews ha ganado 5 Globo de Oro, 3 Grammy, 2 Emmy y el reconocimiento del Centro Kennedy para las Artes Escénicas. La editorial Random House dio a conocer que Meghan, duquesa de Sussex, publicará un libro para niños en junio titulado The Bench, sobre la relación entre un padre y un hijo. El libro es el más reciente emprendimiento de Meghan y su esposo, el príncipe Harry, nieto de la reina Isabel, desde que dejaron sus deberes reales y se mudaron a Los Ángeles el año pasado con su hijo Archie. El libro se publicará el 8 de junio. Random House agregó que Meghan narrará una versión en audiolibro. La duquesa indicó en un comunicado que The Bench comenzó como un poema que escribió para su esposo en el Día del Padre, el mes después del nacimiento de Archie, y que ese poema se convirtió en esa historia. Un juez federal dictaminó que un hombre que dice fue agredido sexualmente a los 14 años por Kevin Spacey en la década de 1980 debe identificarse si quiere continuar con su demanda civil de $40 millones contra el actor. El juez Lewis Kaplan agregó que también sería una carga injusta para Spacey, de 61 años, defenderse de un acusador que solo es conocido como CD. El magistrado indicó que la equidad requiere que el demandante esté preparado para respaldar públicamente sus acusaciones y le dio 10 días para enmendar su denuncia e incluir su nombre. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1964, cuando el álbum del elenco de Broadway de Funny Girl debuta en la lista Billboard 200. El trabajo discográfico alcanzó su punto máximo, ubicándose en el número 2 y ganó un premio Grammy. Y en 1976, Donna Summer estrena Could It Be Magic, versión disco del tema coescrito por Barry Manilow. Summer había debutado previamente en la Hot 100 con Love to Love You Baby. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.